Pardo.
Según fuentes del gobierno, aseguran que aunque se sigue definiendo cómo será la puesta en escena, el anuncio sobre el MEPCO sería este domingo. Todo debe estar más que definido cuando el proyecto ingrese al Congreso, que será con suma urgencia. El lunes probablemente, porque el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, se presentará el martes ante los parlamentarios. Se trataría de un paquete de medidas del MEPCO que en primera instancia, y como ya ha adelantado el gobierno, irían focalizados a los sectores más vulnerables. Sin embargo, otros gremios, entre ellos pymes, transportistas, camioneros y taxis, también esperan que los anuncios vayan hacia sus sectores. Así lo manifestó Sergio Pérez, presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga Terrestre de Chile.
Queremos acompañar a los chilenos más que al Ejecutivo. Vamos a conversar, vamos a analizar y vamos a colaborar. Pero claro, necesitamos que seamos considerados en las medidas para solucionar.
Por su parte, la presidenta de la CPC, Susana Jiménez, que se reunió este viernes con Jorge Quirós, detalló la actualización de cifras que le hizo el ministro.
Nos hizo explícito que hoy día está perdiendo el fisco del orden de 140 millones de dólares semanales, y si los precios se siguen manteniendo en el nivel actual, podría llegar a ser 200 millones de dólares.
En el Congreso, en tanto, el senador Frente Amplista Diego Ibáñez dijo que la información que se conoce es ambigua, mientras el diputado de Renovación Nacional Eduardo Durán dijo que los anuncios deben incorporar ayuda directa a ciertos grupos.
Con el bolsillo de las personas no se improvisa, y en pocos días el gobierno ha dado señales contradictorias.
Deben ser medidas de alivio directo como transferencias a los sectores más vulnerables. El Estado tiene el deber ético de blindar el bolsillo de las familias.
De las reuniones que se han sostenido, donde han participado Interior, Energía, Sexpress, también ha estado Seguridad incluido, a propósito de que se levantan las alertas respecto de lo que podrían ser manifestaciones, atochamientos o desórdenes que tienen que ver con la Ley de Infraestructura Crítica.
De visita en Valdivia, el viceministro de Economía y Minería, Daniel Mas, confirmó que están revisando la Estrategia Nacional del Litio impulsada por el gobierno anterior, buscando reforzar las certezas para mejorar la inversión en el país. Vamos a conocer más información desde Radio Biobío de Valdivia con Nicolás Silva.
El expresidente Gabriel Boric anunció en abril del 2023 una política que busca posicionar a Chile como protagonista en la industria del litio a nivel mundial, creando una empresa nacional, la explotación de salares y el incentivo a productos de valor agregado a través de una colaboración público-privada. A casi tres años del anuncio, el gobierno de José Antonio Kast se encuentra analizando la Estrategia Nacional del Litio impulsada por la administración anterior. Así lo confirmó el viceministro de Economía y Minería, Daniel Mas, quien en Valdivia fue consultado por la radio respecto a su opinión de la política pública del exmandatario. La autoridad señaló que es una estrategia que está implementada y la están revisando, buscando reforzar las certezas para garantizar que haya una mejor inversión en el país.
La estrategia está implementada, estamos revisándola, llevamos pocos días en el ministerio, tenemos a un grupo de profesionales mirándola. Vamos a revisar lo que hay. Los eoles que están en Contraloría y vamos a ver en qué termina eso. Pero vamos a reforzar la certeza para que haya más y mejor inversión.
El secretario de Estado mencionó que están esperando la respuesta de Contraloría, que en los últimos meses ha detectado errores en la tramitación de la política de Estado y que fueron reingresadas por el Ministerio de Energía antes que finalice la administración de Gabriel Boric. A la espera de la respuesta del organismo fiscalizador, el viceministro de Economía y Minería evitó entregar una opinión sobre la estrategia que pretende potenciar el rol del Estado en la explotación del litio a nivel mundial. En la región de Los Ríos, en Biobío, la radio.
Y reducción de viajes, limitación de viáticos, contención en la contratación de personal y revisión de gastos operacionales son parte de los criterios delineados por distintos ministerios para reducir los 1.000 millones de dólares adicionales al 3% que pidió el Ministerio de Hacienda. Desde el Partido Nacional Libertario llamaron al Ejecutivo a considerar la eliminación de ministerios, mientras en la oposición aseguraron que los recortes afectarán los beneficios sociales. Leila González con la información.
El gobierno enfrentó su primer hito concreto de su ajuste fiscal, ya que ayer venció el plazo fijado por Hacienda para que los ministerios informen a la DIPRES las medidas con que aplicarán el recorte adicional de 1.000 millones de dólares, que se suma a la instrucción ya impartida de reducir en 3% el presupuesto vigente. La orden fue enviada esta semana por el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, a todos los ministerios en una señal de disciplina fiscal con la que el Ejecutivo proyecta ahorrar cerca de 4.000 millones de dólares durante 2026. En varias reparticiones comenzaron a delinearse criterios como reducción reducción de viajes, limitación de viáticos, contención en la contratación de personal y revisión de gastos operacionales. En salud, el recorte del 3% supera los 517 mil millones de pesos, en educación bordea los 524 mil millones y en vivienda ronda los 200 mil millones. Desde la oposición, el senador socialista Juan Luis Castro advirtió que la medida puede ser muy dolorosa y puso en duda que una rebaja de esta magnitud pueda aplicarse sin afectar directamente a las personas.
¿Será factible que no se toque a la gente con este recorte? Lo dudo. Pero esto tiene que aclararlo el gobierno y cada ministerio. Los efectos negativos van a depender hasta dónde esto realmente toca la médula y la esencia de los derechos sociales.
Por su parte, la senadora del Partido Nacional Libertario, Vanessa Kaiser, sostuvo que el recorte es pertinente, aunque insuficiente, y emplazó al gobierno a avanzar incluso hacia una reducción de ministerios.
Sin embargo, creemos que no es suficiente. Por lo mismo, le hacemos el llamado al gobierno para avanzar decididamente hacia un plan de reordenamiento administrativo que posibilite la tan necesaria reducción de ministerios.
En tanto, el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, Gustavo Alessandri, defendió la decisión y la calificó como una medida madura ante la falta de claridad. Mientras que el presidente de la Asociación de Gobernadores, Alejandro Santana, aseguró que los gobiernos regionales no se verán afectados con el recorte adicional.
Me preocupa, por supuesto que me preocupa y mucho, pero creo que es una medida muy madura, es una medida que se debe realizar.
Pero que quedamos excluidos de los 1.000 millones de dólares complementarios.
Por ahora, el foco está puesto en cómo cada ministerio concretará este primer ajuste adicional.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay un destino preferido, hay un vuelo preferido. Y donde hay un vuelo preferido, están los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Disfruta tu próximo viaje con acceso a más de 1,000 salones VIP en todo el mundo. Además, aprovecha 0% de comisión internacional y acumula cashback en todas tus compras en el extranjero con tarjetas de crédito BCI. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Análisis y profundidad. Radiograma.
De la mañana con 7 minutos, parlamentarios oficialistas acusaron al expresidente Boric de ser el responsable del aumento en la morosidad del CAE con sus propuestas de campaña de condonarlo. En la oposición critican que el gobierno vaya a cobrarle a la clase de trabajadores mientras se disminuye los impuestos para las grandes empresas. Cristóbal López con la información.
Una política desatada entre el oficialismo y la oposición por el crédito con aval del Estado, el anuncio del gobierno de ir a cobrarles a los deudores que perciban sueldos mensuales por sobre 1.5 millones de pesos, revivió el debate en torno al beneficio. En la oposición han mostrado su molestia por la decisión de quitarle el piso al proyecto de financiamiento público para la educación superior, o FES, el cual se veía como una alternativa al fin del CAE, luego que el gobierno Boric no cumpliera con la promesa de campaña de condonarlo. Esto fue criticado por la diputada del Frente Amplio, Emilia Schneider. Desde el mismo partido, el senador Diego Ibáñez se mostró en contra de perseguir a la clase trabajadora para los cobros mientras se rebajan los impuestos a grandes empresarios.
Insisten en culpar a las personas de un problema que es del Estado. Precisamente por eso presentamos el proyecto del FES con un plan de condonación.
Cobrándole a la clase media no se resuelve el problema de fondo, menos haciendo que la clase media pague, pero al mismo tiempo proponiendo que los grandes empresarios, las grandes corporaciones paguen menos impuestos.
El oficialismo, por otro lado, se ha mostrado de acuerdo con la iniciativa del gobierno, esto bajo la consigna que los préstamos deben pagarse. El diputado republicano Luis Fernando Sánchez responsabilizó a las promesas de campañas del expresidente Gabriel Boric por el aumento de la morosidad. Su par, Chiara Barchesi, deslizó que esto no apunta a la clase media al asegurar que se trataría de sueldos elevados.
Yo creo que el gran responsable es el expresidente Gabriel Boric, que por medio de sus propuestas, que él dijo que iba a condonar el CAE sin restricciones, le dio la impresión a muchos compatriotas de que podían dejar de pagar y aquí no iba a pasar nada.
Solo el 40% de las personas correspondientes paga el CAE. Más de la mitad no lo paga. El cobro se va a empezar a cursar a personas que ganen más de 1,5 millones. O sea, personas que tengan sueldos altos.
La diputada del Partido Nacional Libertario, Paulina Muñoz, afirmó que esta medida podría afectar a hogares uniparentales, mermando la economía del chileno común.
Muchas veces podemos hablar de personas que mantienen un hogar uniparental. Por lo tanto, tampoco estamos hablando de personas con un gran poder adquisitivo en muchos casos.
Polémica desatada con fuertes cruces de declaraciones entre oficialismo y oposición, todo con la misma interrogante presente: ¿qué pasará en el futuro con el CAE?
La salida del superintendente de Educación Superior activó a la oposición, que se articuló para exigir explicaciones al gobierno de José Antonio Kast en medio del caso que involucra a la Universidad San Sebastián. Desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista coinciden en cuestionar el momento de la decisión y advirtieron posibles efectos en la investigación. Francisca Cárez.
La salida del superintendente de Educación, José Miguel Salazar, sigue generando efectos políticos y comienza a consolidarse como uno de los primeros focos de tensión entre el gobierno de José Antonio Kast y la nueva oposición. Una decisión del Ejecutivo adoptada bajo el argumento de pérdida de confianza que se produce en un momento especialmente sensible. A solo horas de que la superintendencia avanzara en la resolución de la investigación contra la Universidad San Sebastián. Se trata de una indagatoria que se extendió por más de un año y que detectó posibles irregularidades en pagos de altos sueldos y contrataciones fuera de la norma, en un caso que involucra figuras como Marcela Cubillos, Arturo Esquella y el exfiscal Manuel Guerra, hoy en prisión preventiva en el marco del caso Hermosilla. Con este contexto, desde la oposición han reforzado sus cuestionamientos, apuntando no solo al contenido del caso, sino especialmente al momento en que se concreta la salida de la autoridad encargada de fiscalizar. En esa línea, la diputada del Partido Comunista, Daniela Serrano, sostuvo que el gobierno debe explicar por qué se remueve al superintendente en medio de una investigación que involucra a personas vinculadas a su sector.
Creemos que es importante, sobre todo por el respeto a la institucionalidad, que se pueda esclarecer cuáles fueron los motivos para aquella remoción.
Desde la Democracia Cristiana, el integrante de la Comisión de Educación, el diputado Héctor Barría, advirtió que este tipo de decisiones terminan afectando la confianza en las instituciones.
Mancha el inicio de este gobierno. Esperemos se corrija, que se reponga al superintendente. Partió mal, no van a tener un apoyo en el Parlamento.
Desde el oficialismo, en tanto, el diputado del Partido Republicano, Luis Fernando Sánchez, defendió la determinación del Ejecutivo, señalando que responde a un proceso de ordenamiento de la administración pública.
Que vengan hoy día a exigir explicaciones precisamente por esas decisiones de orden solo demuestra el descaro de la izquierda en este país. Hoy día el nuevo gobierno está poniendo orden y, por supuesto, cuentan con todo nuestro respaldo para seguir en esa dirección.
Desde el Ministerio de Educación reiteraron que la solicitud de renuncia se enmarca en el proceso de instalación de este nuevo gobierno. Descartaron además cualquier tipo de intervención en la investigación, que aseguran seguirá su curso conforme a la institucionalidad vigente.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
El ex diputado Joaquín Lavín León quedó a un paso de ser formalizado por delitos de corrupción luego de que la Corte Suprema notificara a las partes del caso el fallo que confirmó su desafuero. Benjamín Brante con los detalles.
Ayer se conoció el fallo de la Corte Suprema que confirmó el desafuero contra el diputado Joaquín Lavín León y que acogió íntegramente la solicitud del Ministerio Público. Tras este hito, el ente persecutor quedó habilitado para un paso clave: la formalización del parlamentario por delitos de corrupción. Recordemos que el máximo tribunal estableció que existen antecedentes suficientes para avanzar en la investigación por los delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias y falsificación y uso de instrumento privado mercantil. Desde la Fiscalía, el director de la Unidad Especializada en Anticorrupción, Eugenio Campos, explicó que la resolución abre una nueva etapa procesal, la de la comunicación de cargos y medidas cautelares.
Así las cosas, el Ministerio Público al día de hoy ya queda habilitado para formalizar esa investigación y poder pedir las medidas cautelares personales que, conforme a la gravedad de los hechos y por estos delitos funcionarios, ameritan en la especie.
En paralelo, desde la Municipalidad de Maipú, el abogado José Pedro Silva valoró el contenido del fallo y afirmó que la resolución incluye delitos que no habían sido inicialmente querellados por el municipio. En esa línea, Silva sostuvo que el siguiente paso será clave para la causa y que esperan que la investigación se formalice a la brevedad para que, como municipio, también puedan pedir medidas cautelares.
Por lo tanto, nos deja muy conforme y esperamos que prontamente se formalice la investigación en contra del ex diputado y podamos en ese minuto también nosotros como municipio pedir medidas cautelares.
En la misma línea, desde el Ministerio Público indicaron que se está a la espera de la notificación oficial para ingresar la solicitud de audiencia de formalización ante el tribunal correspondiente. Con este fallo, la investigación entra en una fase decisiva en la que la Fiscalía podrá exponer los antecedentes reunidos y buscar eventuales responsabilidades penales del exdiputado en los hechos que se le imputan.
8:15, los coletazos del denominado telefonazo siguen escalando. Este lunes, parlamentarios de la UDI van a llegar hasta el Ministerio Público para presentar una denuncia penal por tráfico de influencias contra la exministra de Salud, Ximena Aguilera. La ofensiva se da tras el informe de la Contraloría que confirmó gestiones previas desde el entorno del Ministerio de Salud para anticipar la atención de su madre en el Hospital del Salvador, lo que habría derivado coordinaciones internas y una atención más rápida que la de otros pacientes. Un escenario que abre una pregunta clave. ¿Sabía la ex secretaria de Estado lo que estaba haciendo su asesor? Desde la UDI, el diputado Daniel Lilayú confirmó que buscarán que la justicia investigue a todos los eventuales responsables, apuntando a que no se trataría de simples coordinaciones, sino de hechos que deben ser sancionados.
Es importante investigar por parte de la justicia a todos los que resulten responsables. Por eso que vamos a presentar el día lunes a primera hora de la mañana un escrito solicitando que se investigue.
Pero no es el único flanco. Desde el Partido Nacional Libertario también se abrió la puerta a una eventual acusación constitucional contra la exministra, apuntando a una posible vulneración al principio de probidad y a una falta de control jerárquico sobre su equipo.
Nosotros, como bancada del Partido Nacional Libertario, llegaremos hasta las últimas consecuencias y ejerceremos todo el poder que la ley nos permite.
En paralelo, desde el Partido Republicano llaman a la cautela, aunque reconoce la gravedad de los antecedentes. El diputado Agustín Romero señaló que se debe analizar todos los antecedentes antes de adoptar decisiones, pero recalcó que en Chile no pueden existir privilegios en el acceso a la salud.
Vamos a actuar con responsabilidad, no vamos a adelantarnos en decisiones que dicen en relación con nuestras facultades sin analizar todos los antecedentes. Aquí lo importante es que en Chile nadie tenga privilegios.
Mientras el caso avanza en sede administrativa con el sumario instruido por la Contraloría, la presión política crece y podría incluso derivar en una acusación constitucional contra la exministra, en la medida que los diferentes sectores logren alinear posiciones frente a este caso. La prometida auditoría total al Estado impulsada por José Antonio Kast comenzó con la constitución del Comité Estratégico, instancia creada por el mandatario para coordinar y dar seguimiento al proceso. En su primera sesión, el comité tuvo como objetivo ordenar el trabajo y fijar criterios que permitan avanzar de manera sistemática en la revisión. Como parte de este proceso, se activó a más de 1,000 auditores internos, quienes estarán encargados de examinar el estado de las cuentas fiscales y contribuir a una mayor transparencia en el uso de los recursos públicos. Durante la etapa inicial, se acordó solicitar a los servicios públicos información en 5 áreas clave: transferencias y convenios, contrataciones públicas, grandes contratos, contratación de funcionarios y gestión presupuestaria. Estos antecedentes serán fundamentales para construir una base común de análisis. Asimismo, se estableció un primer plazo para la entrega de información correspondiente al año 2025 y hasta el 11 de marzo de este año, con fecha límite fijada para el 6 de abril, considerando un periodo de 17 días para su recopilación y envío. En cuanto a los próximos pasos, el cronograma contempla la presentación de un informe preliminar el 10 de abril ante el Comité Estratégico. Luego, la información se irá complementando progresivamente. El 16 de abril con datos del año 2024, el 27 con cifras del 2023 y el 6 de mayo con antecedentes del año 2022. La subsecretaria de la Secretaría General de la Presidencia, Constanza Castillo, aseguró que estas medidas no buscan atribuir responsabilidades al gobierno anterior encabezado por Gabriel Boric, como había planteado el exministro de Hacienda, Mario Marcel.
Creo que es un proceso muy sano empezar una nueva administración haciendo una inspección total de las cuentas bancarias para poder darle la información total y transparente a los chilenos de los recursos públicos. Y no nos estamos quejando, estamos trabajando.
Por su parte, en una actividad en paralelo, el presidente Kast hizo un llamado a mantener un estándar riguroso en el uso de los recursos fiscales.
Que un gobierno como el nuestro tenga que seguir trabajando para ordenar la casa. Es muy importante seguir siendo rigurosos en el gasto público. Eso requiere que cada una de las personas en Chile cumplan con sus obligaciones.
Dentro de las directrices entregadas a los equipos encargados de la auditoría, se instruyó poner especial atención en casos como convenios y Procultura, que marcaron una agenda en materia de probidad durante la administración anterior, al estar vinculados a figuras del Frente Amplio y otros sectores de la actual oposición. El secretario de la colectividad, Andrés Cuble, se mostró con plena apertura a la auditoría.
No hay nada que ocultar. Así que nos parece que si el gobierno quiere hacer esta auditoría no hay problema, a pesar de que exista la Contraloría o el Consejo de Auditoría Interna. Que auditen todo lo que estimen necesario, pero que no lo usen como excusa para no gobernar.
En tanto, el expresidente del Consejo para la Transparencia, Francisco Leturia, valoró la creación de la instancia, señalando que el control y la revisión de la gestión, especialmente en un cambio de gobierno, deberían ser el primer paso.
Esto hay que hacerlo siempre, esto no es un castigo, no es una sospecha, porque tú no puedes dar por cierto simplemente lo que te dijeron sin revisarlo porque te lo dijeron. Cuando uno va al doctor, cuando uno tiene que operarse, el doctor te toma la presión. No puede llegar y partir sin ver cuáles son las condiciones.
La auditoría abarcará a los órganos del gobierno central y en caso de detectarse antecedentes relevantes, estos serán derivados a las instituciones correspondientes. Son las 8 de la mañana, 21 minutos, con altas expectativas y un clima complejo para resolver dudas. El lunes, pasado mañana, la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steiner, hará su debut en el Congreso Nacional presentándose ante la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados. La ola de homicidios en la región metropolitana, la reducción de presupuesto en seguridad, el escudo fronterizo y hasta el trámite de las reglas de uso de la fuerza serán parte del extenso interrogatorio de los parlamentarios. La información con Gonzalo Holguín.
Este lunes, a partir de las 3 de la tarde, la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, hará su debut en el Congreso Nacional presentándose ante la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja. La citación es tan amplia como compleja. Dice exponer la agenda legislativa, explicar la reducción del 3% de presupuesto en seguridad, la ola de homicidios en la región metropolitana, el escudo fronterizo, los ataques a carabineros y la presentación de la política nacional contra el terrorismo. La diputada del Partido Nacional Libertario, Gloria Navellán, ya lanza una crítica a 10 días de inicio del gobierno. Pedirá que se precise la estrategia del Ejecutivo la llamada macrozona sur, señalando que hasta el momento no ha habido ningún anuncio para la Araucanía.
Una de las cosas que tenemos que enfrentar es qué está pasando con estos ataques a carabineros y qué vamos a hacer en la Araucanía, porque hasta ahora en todo lo que es la macrozona sur no ha habido un solo anuncio respecto de seguridad.
Se le pedirá a Steiner y a los dos subsecretarios que la acompañarán claridad sobre la estrategia para discutir, modificar y tramitar el proyecto de reglas de uso de la fuerza. El diputado independiente PPD Jaime Araya pidió certezas a la nueva ministra.
Muy relevante que ella pueda exponer con claridad cuando vamos a tener listas las reglas de uso de la fuerza. Es fundamental acelerar ese debate legislativo, ojalá antes de 15 días las podamos tener aprobadas, porque las Fuerzas Armadas se tienen que integrar al trabajo que tiene Carabinero y la PDI.
En el oficialismo también esperan conocer un plan. Sabiendo que algunos de los logros de los primeros días también serán tema, esperan conocer, por ejemplo, el plan de seguridad de manera más integral. El punto lo hace el diputado de RN, Mauro González.
Será clave para conocer cómo el gobierno va a fortalecer la lucha contra las bandas criminales y el narcotráfico. ¿Qué medidas se adoptarán para entregar mayor respaldo y protección a nuestras policías?
La diputada del Frente Amplio, Tatiana Urrutia, debutando en la Comisión de Seguridad, dijo que la seguridad y los derechos no son opuestos, así que también indicó que no es un matiz hablar de derechos humanos y que eso también será preocupación de la oposición.
Seguridad y derechos no son opuestos. Una política seria en seguridad también considera el respeto a los derechos humanos y un trato adecuado en materia migratoria. No es un matiz, es parte de una estrategia eficaz y sostenible.
Otro asunto que ya se instaló en el debate es que en este momento y al momento en que se presente la ministra de Seguridad en la instancia, la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja no tiene ninguna urgencia legislativa del gobierno a ningún proyecto en carpeta.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
8:24, agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos entregaron una carta al ministro de Justicia, Fernando Rabat, repudiando el retiro del decreto que creó el Plan Nacional de Derechos Humanos desde la Contraloría. El secretario de Estado, evitando abrirse un flanco en la materia, anunció que el documento reingresará lo antes posible. La información con Carlos Godoy.
Polémica ha generado la decisión del Ejecutivo de retirar desde Contraloría el decreto que contenía el tercer Plan Nacional de Derechos Humanos 2026-2029, medida que se enmarca como parte de una estrategia para abrir un proceso de revisión previo a su reingreso. La medida provocó críticas desde agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos. Expresaron su inquietud y dolor, interpretando el retiro como una señal de incertidumbre respecto del compromiso del Estado en esta materia. Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos de Santiago, sostuvo que las señales que envía el presidente son erráticas, poniendo como ejemplo, según indicó, a un ministro que defendió al dictador Augusto Pinochet en Londres.
Primero nos nombra a un ministro de Justicia y los Derechos Humanos, que fue el defensor jurídico del dictador cuando estaba en Londres. Por lo cual, por eso, nosotros dijimos del inicio, estamos alerta, las agrupaciones a nivel nacional.
En respuesta, Rabat reiteró que el plan será reingresado lo antes posible, buscando dar señales de continuidad en la política de derechos humanos y reforzar el compromiso con las medidas de memoria y reparación.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Y 25, críticas transversales generó la decisión del gobierno de alinearse con Estados Unidos en la ONU para someter a votación una resolución que busca restringir la definición de género. La situación se dio en el marco de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, donde la delegación chilena apoyó un procedimiento impulsado por la administración de Donald Trump. El texto propone que el concepto de género se entienda exclusivamente como hombres y mujeres, lo que abrió el debate a nivel internacional. Dicha idea va alineada con la postura del jefe de la Casa Blanca, contrario a las políticas de identidad de género y que puedan favorecer a las comunidades LGBTIQ+. Desde Cancillería salieron a aclarar que la postura de Chile no implica un respaldo al contenido de la iniciativa, sino responde a una práctica habitual en espacios multilaterales, permitir que las propuestas se discutan y sean votadas por los Estados miembros sin fijar necesariamente una posición de fondo. Desde la oposición, al diputado Raúl Soto cuestionó la decisión del Ejecutivo, señalando que el gobierno debe representar a todos los chilenos y no solo a un sector. En esa línea, advirtió que se está cometiendo un error al mezclar la política exterior con definiciones ideológicas, planteando que históricamente ambos ámbitos se han mantenido separados y que lo esperable es avanzar hacia una postura más unitaria que no profundice las divisiones.
El gobierno debe entender que gobierna para todos los chilenos y chilenas en su amplia diversidad ideológica, política y en todo sentido.
En el oficialismo defendieron la decisión. La diputada republicana Javiera Rodríguez, quien es parte de la Comisión de Mujer y Equidad de Género, explicó que Chile solo facilitó que se votara la propuesta, insistiendo en que este tipo de debates deben darse en instancias internacionales. Además, planteó simplificar estas discusiones puede ayudar a centrar la atención en las prioridades de la ciudadanía, como la seguridad y también el empleo.
Que creo que en términos de relaciones internacionales, entendiendo también la cultura de otros países, creo que simplifica la discusión. Creo que estamos bastante cansados de escuchar las, les, los, lis, los invitados, invitadas, invitades.
En ese escenario, el tema instaló un nuevo foco de discusión donde diferentes sectores advierten que este tipo de definiciones puede marcar el tono de la política exterior del gobierno, especialmente en materias sensibles como derechos y enfoque de género en organismos internacionales.
La información está primero en Radiograma.
Ocho con 28 minutos, vamos a tomar contacto de inmediato con Biobío de Puerto Montt. Vamos a las calles de la capital de la región de Los Lagos. Cristian Valdebenito nos tiene información. Cristian.
Atención automovilistas, bajando la cuesta antes de la revisión técnica de Alerce, porque hace algunos instantes se produjo un accidente de tránsito, una colisión entre un auto y una camioneta. Está Carabineros en el lugar, los autos están en la berma, así es que no se ha interrumpido el tránsito vehicular, pero transitar con mucha precaución, particularmente en ese punto, por este accidente de tránsito que ocurrió hace algunos instantes. Bio Bio, la radio.
Cámbiate a la nueva red fibra de Claro, la más grande de Arica Punta Arenas. Contrata Internet Fibra 600 a solo 14.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal 21.990 pesos. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida hasta el 31 de marzo de 2026. Infórmate previamente de las condiciones técnicas y comerciales y de la ley 21.046 en clarochile.cl.
El mejor combustible es aquel que nos mueve a llegar hasta el fin del mundo. Porque está en cada uno, en cada lugar. Está en la gente que impulsa a Chile. En sus sueños, sus historias, su camino. Es por ese combustible que estamos y estaremos ahí.
COPEC, con máximo estándar de calidad Top Tier Plus.
En COPEC, tú eres el combustible que nos mueve.
Lo mejor de marzo es que si te haces cliente BCI, tienes tu crédito de consumo con tasa preferencial desde 0,82% mensual. Y si ya eres cliente, tienes tasa preferencial exclusiva. Además, triplica el cashback de tu tarjeta de crédito BCI por 3 meses al contratar durante marzo un consumo sobre 5 millones en canales digitales. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Crédito y condiciones sujeto a evaluación comercial. Bases y condiciones publicadas en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Hoy no basta con tener experiencia. Necesitas demostrar que estás preparado. Porque cuando dices, me especialicé en la Universidad de Chile, la percepción cambia. En Unegocios, FEN, formamos profesionales que quieren avanzar, liderar y tomar mejores decisiones. Este es tu momento. Conoce nuestros programas en unegocios.uchile.cl.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta. En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
El norte del país despertó esta mañana con un movimiento telúrico registrado a las 7 de la mañana con 37 segundos y que ha tenido una magnitud de 5.8 grados. Según el Centro Sismológico Nacional, el movimiento se ha registrado en el lado argentino a 81 kilómetros al oeste de San Antonio de los Cobres. En medio de la indefinición de la moneda, el presidente José Antonio Kast se reunió con Michelle Bachelet para abordar su postulación a Naciones Unidas.
Considerando que esta es una candidatura de Chile, de Brasil y México, que el gobierno pudiera apoyar la postulación.
Y será una decisión basada en qué le conviene a Chile.
Una denuncia presentarán parlamentarios de la UDI contra la exministra de Salud Jimena Aguilera tras el telefonazo que permitió una atención express de su madre en el Hospital El Salvador.
Es importante investigar por parte de la justicia a todos los que resulten responsables. Por eso que vamos a presentar un escrito solicitando que se investigue.
El gobierno decretó alerta sanitaria por emergencia de salud pública debido a las listas de espera oncológicas que afectan a más de 20.000 pacientes.
Que no solamente son aquellos pacientes que tienen su garantía retrasada GES, sino que también aquellos pacientes con cáncer que no tienen garantizado el GES.
El Ejecutivo constituyó el Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal, que tendrá como primer foco la revisión de los casos convenios y procultura.
Esto hay que hacerlo siempre, esto no es un castigo, no es una sospecha, porque tú no puedes dar por cierto simplemente lo que te dijeron.
No hay nada que ocultar, así que nos parece que si el gobierno quiere hacer esta auditoría no hay problema.
Este domingo se darían a conocer los lineamientos del proyecto que busca introducir modificaciones al mecanismo de estabilización al precio de los combustibles.
Necesitamos que seamos considerados en las medidas para solucionar.
Nos hizo explícito que hoy día está perdiendo el fisco del orden de 140 millones de dólares semanales.
El oficialismo acusó al expresidente Gabriel Boric de ser el responsable del aumento en la morosidad del CAE al prometer que condonarían la deuda.
Solo el 40% de las personas correspondientes paga el CAE. Más de la mitad no lo paga.
Insisten en culpar a las personas de un problema que es del Estado. Precisamente por eso presentamos el proyecto del FES con un plan de condonación.
La ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steiner, hará su debut en el Congreso Nacional este lunes, presentándose ante la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados.
¿Qué vamos a hacer en la Araucanía? Porque hasta ahora no ha habido un solo anuncio.
Conocer la versión de la ministra de Seguridad respecto de ese 3% que iba a afectar.
Hoy llegará a Puerto Montt el presidente de la República, José Antonio Kast, para asistir al funeral del sargento segundo de carabineros, Javier Figueroa Manquemilla, asesinado en Puerto Varas.
Esto nos involucra a todos. Cada uno de nosotros tiene que tomar una actitud distinta cuando vea o se encuentre con un carabinero.
Este delito no quedará impune.
Luego que la Corte Suprema notificara el fallo que confirmó su desafuero, el exdiputado Joaquín Lavín León, UDI, quedó a un paso de ser formalizado por delitos de corrupción.
Así las cosas, el Ministerio Público al día de hoy ya queda habilitado para formalizar la investigación y poder pedir las medidas cautelares personales que, conforme a la gravedad de los hechos y por estos delitos funcionarios, ameritan en la especie.
En Francia, y en sus declaraciones, las hermanas de Narumi Kurosaki exigieron al chileno Nicolás Cepeda que revele el paradero de la ciudadana japonesa desaparecida.
Y tengo la impresión de que lo único que los mantiene vivos es el uno al otro, la necesidad de cuidarse mutuamente en memoria de Narumi. Y cuando Nicolás Cepeda guarda silencio tanto sobre el asesinato como sobre dónde escondió el cuerpo, es un doble sufrimiento.
En noticias del exterior hay una noticia urgente. Irán ha denunciado un ataque estadounidense-israelí contra instalaciones nucleares en Natanz. Por ahora se está indagando y levantando información si hay o no fuga de material radioactivo. El gobierno británico además confirmó que Estados Unidos está utilizando bases de su país para llevar a cabo operaciones defensivas destinadas a neutralizar los ataques contra buques perpetrados por Irán en el estrecho de Hormuz. La justicia estadounidense está investigando al presidente de Colombia, Gustavo Petro, por presuntas relaciones con narcotraficantes, según informó la prensa estadounidense, que cita a 3 personas familiarizadas con la causa. Y en el deporte, Colo-Colo se mide esta tarde ante Coquimbo Unido en el Estadio Monumental, en el duelo más destacado de la jornada sabatina de la primera fecha de la Copa de la Liga.
Sabemos que es un equipo con un orden táctico muy visual a todos, donde todo el mundo corre, donde nadie da la pelota por perdida.
Y el tenista chileno Alejandro Davilo juega ante el ruso Andrei Rublev por la segunda ronda del Master 1000 de Miami.
Conoce el primer chat vocacional con inteligencia artificial de Chile. Es gratuito y está disponible en www.inacap.cl. Te orienta con alternativas de estudio, capacitaciones o nuevas habilidades que quieras aprender, entregando respuestas personalizadas que invitan a la reflexión. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Exactamente, faltan 22 minutos para que sean las 9 de la mañana.
Si necesitas potencia, calidad y buen precio, hay una marca que lo tiene todo, Castor. En Castor encuentras motosierras, aserraderos, sopladoras, podadoras, motobombas, generadores y mucho más. Castor, la marca oficial de Anteros. Descúbrela hoy en anteros.cl o directamente en Motosierra Cordillera, calle Lautaro, 1302, Temuco.
Hola, papá, ¿puedo invitar a Jorge?
Sí, obvio.
¿Y a la Sofi?
Dale.
¿Y al Benja? ¿Y a Felipe? ¿Y a...?
Cuando la vida se vuelve más grande, necesitas una SUV que esté a la altura. Conoce D60 y D90. Espacio, seguridad y capacidad para todo lo que viene. Pruébalas hoy en nuestras sucursales. Descubre más en maxus.cl. La radio alerta y oportuna.
8:38.
Seguimos con más noticias. 9 sumarios sanitarios y el decomiso de casi 300 kilos de productos del mar marcan hasta ahora el balance de las fiscalizaciones a locales de venta y comercio de estos alimentos. En tanto, Serna Pesca ya comenzó con controles carreteros en diversas zonas de la región. En el marco de la proximidad de Semana Santa, periodo caracterizado por un aumento en el consumo de productos del mar, El equipo de la Seremi de Salud Regional activó un amplio programa de fiscalización que comenzó el pasado 8 de marzo y que se ha desplegado en las 32 comunas de la región. A la fecha, el plan ha considerado un total de 91 fiscalizaciones a locales de venta de pescados y mariscos, dando como resultado la apertura de 9 sumarios sanitarios y el decomiso de 272 kilos de productos. Las principales irregularidades detectadas corresponden a la pérdida de la cadena de frío y la comercialización de alimentos con fecha de vencimiento caducada, situaciones que representan un riesgo directo para la salud de la población. El director regional del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, Mauricio Stephen Villanueva, destacó que durante Semana Santa la fiscalización de productos marinos se intensifica abarcando toda la cadena de valor.
Profundizamos lo que tiene que ver con los centros de consumo, restaurantes, pescaderías. También estamos fiscalizando lo que tiene que ver los controles carreteros. Hay controles también que nos informa que son con inteligencia, con análisis, obviamente, de las instituciones que corresponden.
En cuanto al consumo, la autoridad insistió en que los pescados y mariscos deben ingerirse siempre bien cocidos, recalcando que el limón es solo un aderezo y no reemplaza la cocción. Además, se subrayó la importancia de mantener los productos refrigerados hasta su preparación y de reforzar las medidas de higiene como el lavado de manos antes y después de manipular alimentos.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
8:40 a.m.
Consejeros regionales se mostraron dispuestos a financiar con recursos de la Araucanía el plan de descontaminación del lago Villarrica. Sin embargo, manifestaron sus dudas respecto a los plazos. Una idea que anunció el gobernador René Zafirio luego que el gobierno retirara de la Contraloría el decreto que estaba listo para la toma de razón, dejando en suspenso el futuro de la medida. El consejero regional de Renovación Nacional y presidente de la Comisión de Fomento Productivo y Turismo, Eduardo Hernández, reveló su disposición para apoyar la idea de la autoridad. Sin embargo, planteó sus dudas respecto a los plazos para estudiar la iniciativa.
Estoy dispuesto a apoyar la iniciativa, no obstante, yo lo veo difícil por tema de los plazos. Aquí hay que trabajar un tema normativo, me imagino yo, y de ver cómo el gobierno regional puede financiar. Eso involucra tiempo y es ahí donde estamos, ahí donde está la preocupación, cuánto se pudiera demorar.
Otro de los cores de la comisión es el independiente y cercano al Frente Amplio, Julio Marileo, señalando que se trata de una buena medida y recordó que en la región existen otros lagos contaminados a los cuales también hay que poner atención.
De mi parte no hay ningún problema, sin embargo creo que es necesario conversar y que quede en evidencia lo que está ocurriendo, porque aquí no se trata de estar sacando decretos que ya fueron presentados por el gobierno anterior. Es importante aquí que exista una protección del medio ambiente y una protección en todo sentido. No solamente el lago Villarrica está contaminado, también tenemos el lago Budi.
Según el gobierno, el retiro del decreto del plan de descontaminación del lago Villarrica de la Contraloría es para revisar que todo se encuentre en orden. De acuerdo al plan, las medidas para terminar con la contaminación de uno de los lagos más visitados de Chile tienen que ser financiadas por el Estado y las empresas privadas de la zona lacustre. La idea del gobernador René Zafirio es rescatar el plan, avanzar en su implementación con recursos regionales, ya que se trata de acciones esperadas por autoridades comunales, vecinos y gremios del turismo. Cárceles de alta seguridad y aptas para atender a reos con problemas de salud, es lo que espera el senador de Renovación Nacional, Miguel Becker. Además señaló que el plan de descontaminación del lago Villarrica se debería llevar adelante con la mayor celeridad posible. El parlamentario llegó hasta los estudios de la radio para conversar sobre distintos temas, indicando que sus prioridades para la Araucanía son la seguridad y la vivienda, esperando inversión estatal y de privados para mejorar, dijo, la calidad de vida de las personas. El senador de Renovación Nacional, Miguel Becker, también se refirió al proyecto de conmutación de penas, indicando que se tiene que ver caso a caso, incluidas las personas condenadas por violaciones a los derechos humanos o delitos sexuales. El parlamentario también fue consultado por la posibilidad de legislar para contar con mejores cárceles donde se pueda entregar atención a reos con problemas de salud. Dijo, espera que el gobierno de José Antonio Kast avance en la construcción de penales de alta seguridad, otras para atender a internos con alguna enfermedad y también para delitos menores.
Presidente Kast visitó la cárcel presidente Bukele. Yo creo que tenemos que hacer una cárcel de alta seguridad con las características esas, de manera de poder tener ahí a los reos más peligrosos y tener también cárceles donde podamos tener a personas que estén con problemas de salud o con problemas con algunas situaciones menores de delitos menores.
El senador oficialista también se refirió a la decisión del gobierno de retirar de la Contraloría el decreto del plan de descontaminación del lago Villarrica. Según dijo, fue una decisión correcta. De todas maneras, señaló que la medida se tiene que llevar adelante con la mayor celeridad posible.
Yo creo que estuvo bien con retirarlo, pero ahora es probable que con algunas modificaciones, o si se analiza y no requiere modificaciones, probablemente reponerlo. Es un tema muy esperado para Villarrica, para Pucón y para nuestra zona de lacustre y de la región de la Araucanía, del turismo y todo. Entonces también a mí me interesa mucho que exista un plan de descontaminación y que podamos llevarlo adelante con la mayor celeridad posible.
El senador Becker además reveló que integrará las comisiones de vivienda, gobierno interior y de adultos mayores, reconociendo que le gustaría presidir al menos de esta, sobre todo la que estará encargada de revisar materias habitacionales.
En la Universidad del Alba potenciamos tu desarrollo profesional con nuestros magísteres y diplomados diseñados para compatibilizar estudio, trabajo y vida personal. Programas actualizados, docentes de excelencia y formación de calidad acreditada internacionalmente por ACAS. Conoce más en udalva.cl o escríbenos en posgrados@udalva.cl. Universidad del Alba, institución acreditada.
Ustedes me ven en la tele y dicen, ay, qué región M, pero que me saquen los choros del canasto todas las mañanas es agotador. Por eso en mis vacaciones exijo relajo total. El secreto, Prosegur Alarms, todo un sistema de seguridad que cuida mi hogar. Cotiza en prosegur.cl y activa tu modo tranqui. Prosegur Alarms, siéntete seguro, estamos presentes. Pide tu promoción especial para Temuco y alrededores.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Faltan 14 minutos para las 9 de la mañana.
Personal de la PDI detuvo a un hombre como autor del homicidio calificado de un joven gitano de 26 años, hecho perpetrado en el sector céntrico de Temuco. La víctima presentaba cerca de 40 heridas cortopunzantes provocadas con un cuchillo. Luego de una serie de diligencias, personal de la Brigada de Homicidios junto a la Fiscalía lograron detener a un hombre como autor del horrendo crimen de un joven gitano de 26 años, hecho cometido en la intersección de las calles Bulnes con Bilbao, a una cuadra del edificio del Ministerio Público. El hecho quedó al descubierto pasada las 7 de la mañana, luego que un vecino alertó al personal de carabineros de la presencia de un cuerpo en calle Bulnes, a metros de Avenida Caupolicán, frente a una clínica dental. Momentos dramáticos se vivieron en el lugar del hecho cuando parte de la comunidad gitana, parientes y cercanos a la persona asesinada llegaron al lugar. Allí habló Carlos Veronis Nicolís, un tío del joven ultimado, quien precisó que la víctima sufría de sordera.
Es hijo de una sobrina mía. Ahora la avisé a ella porque ella está en Pitruquén. Le avisé para que venga para acá. Los familiares de Chillán también vienen en un viaje desde allá. Y él no se metía en ninguna parte, era un buen muchacho, compartía con todo el mundo, no era agresivo. Prácticamente él era gitanito, usted sabe que los gitanos no se meten en problemas, no asaltan, no roban, no matan.
¿Él no podía hablar?
No podía hablar por si le entendía algo.
En el sitio del suceso también se constituyó el fiscal de Temuco, Luis Torres, quien confirmó la detención de este hombre, que quedará hoy sábado a disposición del juzgado de garantía de Temuco para la audiencia de control de la detención y formalización de la investigación.
Se recogieron imágenes de cámaras de seguridad, lo que permitió en primer momento establecer la dinámica y tener imágenes de la persona que agredió a la víctima. Esa dinámica nos permitió además establecer que fueron dos lugares donde le atacó con un arma blanca, de ahí la cantidad de lesiones que presenta, aproximadamente 40 la víctima, y además con el apoyo de cámaras del resto de la ciudad se pudo establecer la ruta de huida, logrando ubicarlo en el centro de la ciudad en horas próximas con evidencia social del delito, por lo tanto él está en calidad de detenido por un delito de homicidio en grado calificado.
El imputado, quien permanecía en situación de calle, había sido condenado el año 2003. por el delito de homicidio. Las diligencias preliminares ordenadas por el Ministerio Público y ejecutadas por el personal de la Brigada de Homicidios de la PDI y motoristas de la Dirección de Seguridad Municipal dieron resultados. El alcalde de Temuco, Roberto Neira Aburto, valoró el trabajo que permitió aprehender a esta persona.
Llegaron nuestro equipo, al poder percatarse de esta situación, inmediatamente se llamó a nuestro centro de operaciones de cámara, quien hicieron un seguimiento completo del entorno y pudimos dar con el sospechoso de este homicidio gracias al trabajo coordinado de nuestros equipos en terreno de seguridad ciudadana y además la coordinación, como digo, de las cámaras de televigilancia que tenemos en nuestra municipalidad distribuidas por distintos lugares de Temuco.
El cuerpo de la víctima fue levantado y trasladado hasta el Servicio Médico Legal de Temuco, donde será sometido a la autopsia correspondiente para determinar con precisión el tipo de lesión y la cantidad de heridas que presentaba. La justicia cambió la medida cautelar de prisión preventiva que cumplía el conductor del bus de la empresa Turbus, que el 4 de febrero pasado chocó a un camión y dejó a 2 víctimas fatales y a una veintena de pasajeros heridos. La decisión fue adoptada por el juez de garantía de la comuna de Pietrufquén, Renan Latín, que acogió la solicitud hecha por la defensa y decretó cambiar la medida cautelar de prisión preventiva del chofer de la máquina de la empresa Turbus por arresto domiciliario total y prohibición de salir del país. La Fiscalía de Pietrufquén formalizó al conductor por 2 cuasi delitos de homicidio y lesiones graves, luego que impactó por la parte posterior a un camión que se encontraba estacionado a un costado de la Ruta 5 Sur, con sus luces de emergencia encendidas, causando la muerte de 2 jóvenes, entre ellos el auxiliar del bus, Gastón Cantero Valenzuela, de 19 años de edad. La decisión adoptada por el tribunal tuvo inmediatas reacciones por parte de la familia de Gastón Cantero. La tía de este joven, Bianca Villarroel, rechazó la medida adoptada por la justicia.
Estamos pero muy consternados con esta resolución del tribunal, de que el caballero esté en su casa tranquilamente, tomándose un cafecito, y nosotros con el tremendo dolor, que siento que no hay justicia. ¿Que dónde está la justicia? Por eso nosotros queremos llegar a la ley Gastón, porque esto no puede suceder, el caballero feliz en su casa y todos destrozados, la familia de Pía, nosotros como familia por Gastón y él feliz de la vida, o sea, ¿de qué estamos hablando?
La familia del auxiliar del bus está solicitando a los parlamentarios que se concrete la llamada ley Gastón, que busca brindar más protección a la tripulación de los buses de pasajeros, que se fiscalicen los descansos de los conductores con mayor intensidad para evitar tragedias en la carretera. En el accidente carretero también falleció una joven identificada como Pía Molina Cancino, de 20 años de edad, que registraba domicilio en la comuna de Puerto Montt. El chofer de la empresa Turbus cumplirá la medida cautelar de arresto domiciliario en un inmueble de la comuna de Pucón. Una red de tráfico de drogas que operaba en la comuna de Pietrufquén fue desbaratada por personal de la Policía de Investigaciones tras lograr la detención de 3 personas y sacar de circulación 6.900 dosis de cocaína y tusi. El operativo, coordinado por la Fiscalía Local del Ministerio Público, se ejecutó en 2 fases. La primera se concretó el pasado 4 de marzo, cuando oficiales realizaban diligencia de vigilancia en un inmueble de interés investigativo y detectaron a un hombre que, al advertir la presencia policial, huyó en un vehículo, generándose un seguimiento controlado que finalizó en las cercanías del Liceo Monseñor Guillermo Hart de Pietrufquén. Durante el procedimiento, el imputado, un hombre de 26 años de edad, arrojó una mochila que contenía más de 2 kilos de clorhidrato de cocaína, droga que fue incautada junto al vehículo en que se movilizaba, teléfonos celulares y más de 1.000.000 de pesos en dinero en efectivo. Posteriormente, en otras diligencias de la investigación, el 13 de marzo, detectives realizaron una segunda intervención en un domicilio vinculado a esta red, logrando la detención de un hombre y una mujer, ambos mayores de edad. El subprefecto José Luis Lamilla, jefe de la Vicrim Pietrufquén, destacó que el trabajo policial permitió identificar y desarticular una estructura dedicada al tráfico de drogas en la comuna.
Este procedimiento es el resultado de un trabajo investigativo coordinado con el Ministerio Público que permitió en definitiva identificar y desarticular una estructura criminal dedicada al tráfico de drogas en la comuna de Pietrufquén y sus alrededores. Con esta acción logramos sacar de circulación una importante cantidad de sustancias ilícitas.
En total, este procedimiento permitió sacar de circulación 6.900 dosis de cocaína, avaluadas en más de 68 millones de pesos y 62 dosis de TUSI, avaluadas en cerca de 500.000 pesos, afectando directamente al mercado ilícito de drogas en la comuna. Los tres detenidos fueron puestos a disposición del juzgado de garantía respectivo para su control de detención, quedando dos de ellos en prisión preventiva por representar un peligro para la seguridad de la sociedad.
Mira a tu alrededor. Cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC. Vivimos lo natural.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Análisis y profundidad. Radiograma. En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de AgroConnection. Más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
Mucha atención, porque el precio del dólar subió 18 pesos con 20 centavos el viernes, al cotizarse a 928 pesos con 20 centavos comprador y 928 pesos con 50 centavos vendedor. En la semana, el valor del dólar aumentó 8 pesos con 70 centavos. El precio del cobre subió 1,65% el viernes en la bolsa de pase a $5.45 la libra. En la semana, el valor del cobre disminuyó 5,8%. Mientras que la Bolsa de Comercio de Santiago cerró con pérdidas el viernes, el índice selectivo IPSA bajó 1,87%, mientras el general IGPA cedió 1,75%. En la semana, el IPSA perdió 1,8%. Wall Street también bajó el viernes, el Dow Jones retrocedió 0,97% y el Nasdaq 2,01%. El precio del petróleo Brent subió 3,54% el viernes en Londres, donde el barril cerró a $112.19. En la semana, el Brent subió 8,7%. En Nueva York, el valor del petróleo WTI aumentó 2,27% al cotizarse a $98.32 el barril. Aunque en la semana bajó 0,49%, el WTI acumula un alza mensual de 48%. Y atención, porque el valor de la UF para el lunes 23 de marzo, 39.841 pesos con 72 centavos.
Este año el clima no da tregua, frío, lluvias y exceso de calor. Me preocupa que la calidad de la uva se vea muy afectada.
El estrés climático afecta drásticamente al cultivo. Por eso la clave es una nutrición completa y balanceada.
¿Y qué alternativa segura y confiable me recomienda?
Vayas a la segura con CAMAF 26. Más de 30 años junto al agricultor chileno. Es pureza y calidad para que su fruta llegue firme, confiable y lista para conquistar hasta los mercados más exigentes. Con el respaldo de AgroConnect.
Opinión con independencia. Radiograma.
Faltan 3 minutos para las 9 de la mañana.
Y en otros temas, el Servicio Agrícola y Ganadero SAG confirmó el primer caso de influenza aviar de alta patogenicidad en aves de corral en la comuna de Renaico, en la región de la Araucanía, lo que derivó en una alerta temprana preventiva regional del SENAPRED por eventos zoosanitarios. Con este nuevo foco, ya son 4 las regiones del país donde aves domésticas han sido afectadas por la enfermedad, considerando Valparaíso, Metropolitana y O'Higgins, además de la región del Maule, con casos de aves silvestres. Las aves que arrojaron positivo a la influenza aviar H5N1 de alta patogenicidad fueron examinadas en un domicilio de la comuna de Renaico, sin que hasta el momento se conozca la cantidad involucrada, ni tampoco si son gallinas o patos domésticos. Tras conocer el resultado y por los efectos que el contagio puede generar a nivel regional, El director subrogante del Servicio Agrícola y Ganadero en Araucanía, Francisco Castillo, firmó una resolución que confirma la presencia de influenza aviar H5N1 de alta patogenicidad en toda la región. Con estos antecedentes, el Servicio Nacional de Prevención de Riesgos y Desastres, SENAPRED Araucanía, activó una alerta temprana preventiva, tal como lo detalló el director regional del organismo, Ian Gorayev.
En coordinación con el SAC, el Servicio Agrícola Ganadero, hemos emitido esta alerta y llamamos a la comunidad, ¿cierto?, a mantenernos informados e informadas de esta amenaza presente en la región, ¿cierto?, por canales oficiales.
El SAC reforzó la vigilancia zoosanitaria a nivel nacional y fortaleció la detección oportuna, sumando un WhatsApp de emergencia para la recepción de denuncias durante los fines de semana, disponibles los días sábado y domingo entre las 9 y 18 horas al número +56 9 38 66 3611, ampliando así la cobertura del sistema de atención a la ciudadanía.
La radio, análisis y opinión.